Aquí las noticias en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficial que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para el día de hoy, enero 7 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, que ustedes dispensan tanto dentro como fuera del territorio nacional a este su programa. Agradeciendo también pues la asistencia técnica en el día de hoy a Efraín García y la producción de Danilo Fuentes Viñoli. Y desde luego pues indudablemente Venezuela, hay crisis, el chavismo reclama ante el Consejo Electoral que se cumpla la representación proporcional de la Asamblea Nacional. Le dieron ventajismo al Partido Socialista Unificado de Venezuela, y para hablar del tema venezolano que es de actualidad total, tenemos en línea telefónica a la ingeniera analista política Darlis Arce, a quien le damos la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muchas gracias, Darlis, por estar con nosotros.
Buenas tardes, Cari.
Bien, dame tu reacción de todo lo que está ocurriendo, porque indudablemente, aparentemente, ha sido defenestrado también, pues, un hombre fuerte, un hombre que indudablemente hasta este momento mantenía rígidamente un sólido apoyo, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino del propio Nicolás Maduro, y me refiero a Diosdado Cabello. También Iris Valera propuso a la Asamblea Nacional de Maduro confiscar los bienes y revocar la nacionalidad de los venezolanos fuera del país. Dame tu reacción ante todo esto que está ocurriendo en Venezuela de cara a la actualidad.
Bueno, te puedo decir que no es algo de lo que nosotros nos pudiéramos asombrar. Evidentemente, esta gente, después de tantos años teniendo una asamblea ilegítima como la que tenían ellos, que se hicieron a su medida, que al final se dieron cuenta de que no resultó porque ningún país del mundo la reconoció, entonces ellos quisieron tomar posesión de la Asamblea Nacional a través de una elección fraudulenta como para hacerle ver al mundo de que ellos ya estaban, como diciendo, poniéndose a derecho. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos quieren a través de esto validarse como un país democrático donde hubo unas elecciones y donde le van a decir ahora al mundo, pueden apoyarnos a nosotros y seguir haciendo todos los negocios y todas las cosas y tratar principalmente que nada sobre todo ahora en el caso de que Al-Assad va a ser extraditado a los Estados Unidos.
Sí, dicen que ya se envió un avión de Estados Unidos a Cabo Verde para recogerlo.
Exacto, ya está el avión esperándolo en Cabo Verde. Y por supuesto ellos tienen mucho temor de las cosas que Al-Assad va a decir aquí, porque obviamente él va a entrar a este país con un convenimiento, digamos, para disminuir sus penas de colaboración. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Que ellos hicieron hasta lo imposible por impedir la extradición, cosa que no pudieron hacer, y por lo que también Saab debe estar muy asustado, porque él no sabe si en el trayecto, o sea, él realmente necesita la protección como testigo protegido, valga la redundancia, de los Estados Unidos, porque cualquier cosa le puede pasar. Él ahora corre peligro cuando los chavistas no lograron, el régimen no logró salvarlo de la extradición. Eso por un lado. Por supuesto, entonces ellos tienen que afianzarse en una asamblea para tratar de legitimar todas las cosas y quitarse de encima viejas sanciones y sanciones futuras. Por otro lado, en la parte de Diosdado Cabello, él nunca ha sido persona afecta. Él sí pertenece al régimen, es uno de los fuertes del régimen, pero es una de las cabezas de esa medusa, porque él nunca ha sido del grupo de Nicolás Maduro. De hecho, él tiene serias divergencias con Maduro, pero más con la mujer de Maduro, con Cilia. Entonces, eso han sido enfrentamientos públicos, porque todo el mundo lo sabe, esos son secretos a voces, de que ellos no se toleran, pero sin embargo, se necesitan uno con otro para mantenerse dentro del régimen. Esto que dice Iris Valera, pues, eso por el lado de Diosdado Cabello, por el lado de Iris Valera, pues, eso es una mujer llena de odio que maneja a los pranes, que son las cabecillas delincuenciales de las cárceles venezolanas, que entran y salen y viven como reyes dentro de las cárceles, y entran y salen como quieren, bajo la anuencia de ella, porque ella era la persona, hasta ayer que toma la vicepresidencia, no sé si va a hacer las dos cosas al mismo tiempo, del Ministerio de Cárceles de Venezuela. Entonces, ella, por supuesto, quiere quitarle la nacionalidad a los venezolanos, eso no es algo que ella tenga potestad, eso no aparece en la Constitución, pero ellos, como todos lo hacen de aplumazos, pues a lo mejor se le ocurrirá hacer algo de eso. Yo no creo, yo creo que lo pueden hacer, pero no creo que nosotros nos vayan a desconocer como venezolanos que estamos en el exterior. Y ahora lo de confiscar las propiedades, eso es algo que ellos vienen haciendo sistemáticamente, simplemente es una excusa más para ellos, digamos, bajo esa de esa nueva ley que quieren instaurar, ellos decir, bueno, ahora tenemos el derecho legalmente de quitarle las propiedades al que se haya ido. Pero ahí hay mucha gente que incluso estando todavía en Venezuela les han quitado sus propiedades. Entonces, esto es una historia de justificar la delincuencia que ellos han perpetuado durante 20 años. Porque ya desde Chávez, mucho antes de que él se muriera y a los inicios de su gobierno, fue el primero que comenzó con las expropiaciones. Yo, mi familia y yo fuimos uno de los afectados por eso, porque, bueno, el hermano se me fue el nombre en este momento, nos quitó las tierras que nosotros teníamos, y te estoy hablando que ya yo tengo 18 años dentro de los Estados Unidos. Entonces, imagínate tú, eso es una historia de nunca acabar. Simplemente quieren, a través de una ley, justificar que ellos van a hacer eso.
Ahora, ¿dónde están justamente, indudablemente se sigue hablando de los países que apoyan a Guaidó, de todo el movimiento que ha habido? Brasil seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional Venezolana elegida en el 2015, la Unión Europea también ha emitido su compromiso con Juan Guaidó, pero el Grupo de Lima no reconoce la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional, pero indudablemente así también se han expresado Uruguay y Colombia. Sigue Guaidó ahí dándole vueltas a la noria y no sé tu criterio, me gustaría el criterio tuyo, hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Vamos a seguir ahí, en esta larga espera, un país que está en una diáspora total, un país que está huyendo para donde puede huir, estamos viendo desesperación por parte de venezolanos haciendo travesías peligrosísimas que ponen en riesgo su vida. ¿Y cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que mejor definición que la que hiciste, no hay otra. Es darle vueltas a la noria. La noria nunca para, siempre seguirá dando vueltas. Y yo pienso que, de alguna manera, la oposición venezolana está orbitando sobre el régimen, alrededor del régimen, pero verdaderamente no hay nada contundente. ¿Qué es lo que sucede? Sí es cierto, el planeta entero desconoce el régimen de Maduro. No reconocen la nueva Asamblea Nacional instaurada porque saben que vienen de un proceso fraudulento. Eso lo han dicho la mayoría de los presidentes del mundo. Siguen reconociendo a Guaidó. Pero vamos a ese punto. Ahí es donde la noria sigue dando vueltas. Ajá, me reconocen, me reconocen, me reconocen. Pero ¿y qué pasa con el reconocimiento? ¿Cuál es la acción que tú has hecho para que ese reconocimiento a nivel mundial le sirva de algo a los venezolanos que están adentro, a todos los que nos fuimos, a los que están saliendo, al igual que los cubanos, arriesgando su vida en el mar, donde ya tenemos tragedias terribles que han sucedido? O sea, ¿cuál es la acción? Y eso es lo que hoy día están reclamando los venezolanos. Los venezolanos obviamente tienen un rechazo del 95% del régimen de Maduro, del chavismo, de toda esa calamidad, pero también tienen un rechazo enorme con la oposición, y es porque las acciones no se ven ni dentro ni fuera del país.
Bueno, déjame decirte que indudablemente esto da tela por donde cortar. Parece que hay bronca entre los propios chavistas y la gente que apoya a Diosdado Cabello, que indudablemente hay una realidad, nunca ha sido del agrado del régimen castrista. Y seguiremos en contacto contigo, Darlis, para poder seguir comentando justamente esta crisis que atraviesa Venezuela, que como bien te digo y te reitero, lamentablemente toman los riesgos más terribles. Hemos visto últimamente cómo han perdido de la vida personas huyendo hacia Trinidad y Tobago, y tristemente un país que era cima y pionero en América Latina de ventajas en torno a lo que era su moneda, a lo que era su flujo mayor de entrada, y que marcaba pautas en los PEP, pues hoy sencillamente está sumido en el hambre, la desolación y la miseria. Es lo único que lleva el socialismo a los países. Gracias por el tiempo que me has dedicado. Y me habrás oído hablar con Darlis, pues esta noria sigue girando, le dan el apoyo a Guaidó, pero en definitiva no hay nada que sostenga una política coherente que refuerce, a pesar del apoyo que ha recibido de Estados Unidos y del Grupo de Lima, el rechazo de la Unión Europea. Dame tu criterio sobre esto último que ha ocurrido. ¿Y hacia dónde va, se encamina en este momento Venezuela?
Sí, fíjate, lo interesante de esto es que el régimen sigue sistémicamente violando lo que son los derechos constitucionales y democráticos de los venezolanos al elegir de manera ilegal a una Asamblea Nacional, porque el proceso fue totalmente fraudulento iniciado. Pero lo interesante de esto es que sigue el amponato haciéndose de cargos importantes en el poder de Venezuela, en el poder del Estado. Vemos cómo Diosdado Cabello sigue siendo como un actor político, pero sin cargo, y erige la figura de Jorge Rodríguez, que en algún momento fue el vocero del régimen, ministro de la Secretaría, vicepresidente del Partido Unido de Venezuela, y hoy en día el presidente de la Asamblea Nacional.
¿Y por qué se derrumba el poder de Diosdado Cabello, el hombre más fuerte a bordo del chavismo? ¿Cuál es la razón que tú le ves detrás de todo esto? ¿Es pura fantasía? ¿Es como una cortina de humo? Me gustaría conocerlo, porque a mí también me ha sorprendido la defenestración de este hombre.
Claro, fíjate, y esto hay que hacerlo desde el punto de vista cronológico histórico. El vicepresidente de Venezuela, cuando está intervenido Hugo Chávez en Cuba, era Elías Jagua. Y Elías Jagua, que de alguna otra forma tenía alguna incidencia dentro del régimen castrista, no estaba bien visto. Por consiguiente, en un acto ilegal, designan vicepresidente al señor Nicolás Maduro, para que al momento de fallecer Hugo Chávez, quedara Nicolás Maduro como presidente encargado y era de la presidencia. Nicolás Maduro es una persona que fue educada, es una persona que cursó estudios en la Escuela Comunista de Cuba. Por consiguiente, una persona con unos lazos muy, muy arraigados a Cuba y al castrocomunismo. Adicional a eso, Jorge Rodríguez es otra de las personas bien vistas por La Habana. Tenemos que recordar que Diosdado Cabello, al día de hoy, creo que ha tenido solo una reunión con Raúl Castro. O sea, Diosdado Cabello no tenía incidencia en La Habana.
Nunca fue bien visto.
Pero era la persona que controlaba el poder dentro de las Fuerzas Armadas, que hoy en día ya no lo controla, porque sus compañeros de armas ya pasaron a retiro. Y quien está controlando las Fuerzas Armadas es una persona que está con buenos lazos con La Habana, que es el señor Padrino López. Por consiguiente, la defenestración de Diosdado Cabello es palpable cuando designan a Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional, primera vicepresidente nada más y nada menos que a una delincuente, que Iris Varela, y de segundo vicepresidente a un salta talanquera como Didalco Bolívar. Sin embargo, Diosdado, en un programa hace poco, dijo que definitivamente tenían que hacerse actos en contra de la oposición, convalidando lo que había dicho Iris Varela, que los venezolanos que estaban fuera de Venezuela deberían desconfiscarles sus bienes que están en Venezuela, los bienes que dejaron en Venezuela, y deberían de revocarle la nacionalidad a los venezolanos. O sea, revocarle la nacionalidad a un venezolano significa dejarlo sin nacionalidad por el mundo, por no estar dentro de Venezuela. La situación de la oposición venezolana, como tú lo decías, que sigue en una rueda de una noria, sigue dando vueltas como la rueda de la noria, definitivamente tenemos que entender que el régimen necesita lavar la cara y tener una posición, una oposición para que le reconozcan desde el punto de vista político como democrático, a pesar de que ellos son unos anárquicos, unos anacrónicos y un régimen dictatorial que ha secuestrado los poderes en Venezuela. Eso también tenemos que entender, de que mucha de la oposición venezolana ha cohabitado y ha convivido con el régimen. Y eso lamentablemente trae como consecuencia de que la oposición trate de mantenerse como en esa pelea. Vemos cómo Guaidó sigue siendo reconocido como presidente encargado de Venezuela, pero ya no es diputado de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que se instaló el día 5 de enero y que defenestró a la democrática Asamblea Nacional a la cual Juan Guaidó pertenecía porque fue electo popularmente. Pero lo lamentable de esto es que la única forma de que Guaidó siga siendo presidente encargado de Venezuela era que siguiera siendo presidente de la Asamblea Nacional y diputado. Entonces, queda ahí una figura como que la continuidad administrativa no ha sido suplantada, pero a lo interno Guaidó no tiene ninguna fuerza para gobernar y el gobierno lo está llevando adelante este régimen que se hizo con el único poder democrático que tenía Venezuela, con el único poder legítimo que tenía Venezuela, que fue la Asamblea Nacional, y hoy en día tiene la hegemonía de los poderes al interno.
Pues te doy las gracias, Negar, por haber compartido este espacio con nosotros, habernos dado tu criterio. Tenemos dos temas pendientes contigo. Uno, primero, pues indudablemente, la investigación que expone los vínculos entre narcos y el jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Y la segunda, que es lo que va a pasar con Saab, el cual indudablemente ya fue enviado un avión norteamericano a Cabo Verde para que sea extraditado a los Estados Unidos. Esto pique se extiende y seguiremos en contacto contigo.
Seguro que
me
sí,
voy
gracias,
a Carlos. Mi primera corte de nuestra primera media hora. Regreso con Antonio Rodiles. Vamos a hablar un poco de Cuba, de lo que está ocurriendo alrededor de la Isla Bonita. Se vayan, quédense conmigo.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com, porque le recuerdo que este espacio, que se llama así, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Hoy voy a hablar de la importancia de vivir en el presente. Y esto es un artículo, estoy leyendo un libro que me encanta compartir con ustedes cuando estoy leyendo libros interesantes. Cada vez que leo un capítulo digo, ay, esto lo quiero compartir con mis amigos, colegas, con mi gente linda que me escucha a través de Radio Martí todas las tardes. Ella se llama Alina Rubí, es una escritora certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Escribe semanalmente una columna en el periódico de acá de Miami en español que se llama El Nuevo Herald. Y ella escribe temas que nos hacen reflexionar sobre la vida. Y hay uno en su libro que tiene un título muy simpático que a usted le va a encantar, que se llama Arroz y frijoles para el alma. Así que imagínense, más cubana pues no puede ser. Y hay un capítulo en su libro Arroz y frijoles para el alma que dice acerca de la importancia de vivir en el presente. Si te pones a pensar, el día de hoy es uno al que no hace mucho tiempo te referías como tu futuro. El único momento que tienes control absoluto es este lapso, en este tiempo y en este momento de la hora. Erróneamente muchas personas piensan que ser felices cuando tengan dinero, los desposados estarían completos cuando tengan hijos y los profesionales cuando cambien su estatus al recibir un ascenso. Es saludable tener metas. El inconveniente es pensar erradamente que nuestro bienestar solo depende de lograr estos propósitos, en lugar de pensar que la felicidad debería ser parte de nuestra vida cotidiana en el día a día. Por otro lado, hay un gran número de personas que opinan que una vida feliz es aquella que está consagrada plenamente a comer, beber, tener sexo y relajarse. Sin embargo, se sabe que si empleas mucho tiempo solamente a divertirte, llegarás a sentir un gran vacío en tu interior. Las personas que rehuyen del tiempo y las que solo piensan en satisfacer los placeres simples siempre están, como llamamos, frustradas. Es muy importante recordar que para triunfar en esta vida hay que vivir el presente y no malgastar nuestras energías viviendo en el pasado o pensando en el futuro. Es mejor no vivir constantemente preocupados por lo que deberíamos hacer en lugar de estar haciéndolo. Existen personas que no están 100% concentradas a ninguna hora. Cuando están trabajando, piensan en su casa, y cuando están en la casa, piensan en todo lo que se quedó pendiente en el trabajo. Esto es una gran realidad. Al no estar presente en ningún lado, no hacen bien ni una cosa ni la otra. Así que hay que pensar en el día de hoy. Ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso.
Tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy, enero 7, año 2021. Y desde luego, pues me es un placer recibir vía telefónica a Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, el cual indudablemente pues siempre es una figura a la cual tratamos de comunicarnos con él para que nos dé su opinión. Bienvenido, Rodiles, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras hoy?
Bueno, gracias. Muy bien, Cari, espero que tú también. Y bueno, viendo todo el escenario noticioso que está bien intenso.
Bien interesante, y algo que quiero comentar contigo es que, como tú bien sabes, el día 24 llegaron a Panamá un grupo de médicos cubanos y por primera vez veo una reacción por parte del director para las Américas de Human Rights Watch. El propio José Miguel Vivanco dijo al gobierno de Panamá que este país no puede desentenderse de los derechos humanos de los médicos cubanos enviados allí. Esto es con relación, indudablemente, a declaraciones que van dirigidas al propio Sánchez Cárdenas, exministro de Salud y miembro del Comité Asesor para la Pandemia, en una entrevista con el diario La Estrella de Panamá. Me llama la atención porque hasta este momento, tú sabes que este trasiego de médicos cubanos, que ahora con la pandemia del COVID se ha vuelto a reactivar, pues ha sido avalado en parte por la Organización Panamericana de la Salud, que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud, y nunca había recibido rechazo por parte de otras organizaciones, pero el propio Vivanco es en este caso el que dice que el gobierno de Panamá no puede desentenderse de los derechos humanos de los médicos cubanos. Esto no es solo un problema de Cuba, como sugiere su asesor. Su gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran en territorio panameño. ¿Qué opinión te merece esto?
Te decía que, no sé si recuerdas, que la máxima mención que se hizo respecto a este tema de los médicos cubanos fue en aprobación, fue cuando Samantha Powell en Naciones Unidas mencionó, según ella, la gran labor que estaban haciendo los médicos cubanos y que se había coordinado incluso con la administración Obama en aquel entonces por el tema del ébola. Ahora, sin dudas, me parece muy bien que sea esa mención, ese señalamiento. En estos últimos 4 años se ha mostrado con creces todas las violaciones que hay respecto a los derechos, incluso laborales y humanos, de los médicos. Sin embargo, en todo este escenario que estamos viendo ahora, de ya Joe Biden está avalado como el próximo presidente para ir a la Casa Blanca, veremos qué ocurre, porque si países como los Estados Unidos apoyarían este tipo de acciones o misiones, como le llama el régimen cubano, bueno, pues definitivamente otros países más pequeños y con menos impacto, seguirían haciendo uso de esos servicios y avalando la violación por parte del régimen.
Ahora, hay algo que me llama la atención, porque siempre la tiranía castrista ha culpado a Estados Unidos, ¿no?, al enemigo recurrente, el enemigo deseado, de ser el que impide la reunificación familiar. Ahora, en este momento, la reunificación familiar la impide el régimen al suspender los vuelos hacia Guyana, que, como tú bien sabes, es el país donde van los cubanos para poder hacer las gestiones, para poder entrar justamente dentro de lo que es el ámbito de la reunificación familiar, ya que la embajada cubana de Estados Unidos en La Habana pues está prácticamente vacía, ha dejado de tramitarlo, y Guyana era el país hacia donde iban los cubanos. La aerolínea Caribbean Airlines, que opera la ruta Habana-Guyana, Georgetown, lanzó un comunicado en redes sociales informando sobre la medida. ¿Qué lectura te ofrece esto?
Mira, hay que ver, porque si realmente ellos en los últimos tiempos están cancelando vuelos, reduciendo vuelos también por el tema del coronavirus, habría que ver si detrás de eso no está también la presión para que se reabra la embajada de los Estados Unidos en La Habana y comience nuevamente con sus trámites consulares. No lo dudo, yo creo que el régimen siempre juega cartas que tienen doble sentido, doble rasero, y en este caso me parece que pudiera ser que esta jugada de cerrar Guyana tenga como propósito generar más presión y que entonces le reabran los servicios consulares y la embajada de los Estados Unidos en La Habana nuevamente adquiera más o menos el mismo nivel de cuando dijeron.
No sé, yo creo que Cuba está tratando por todos los medios de evitar la reunificación familiar, quizás para presionar más lo que es la remesa, el envío de divisas, porque indudablemente están con la caja chica bastante estrecha. Yo lo veo desde ese punto de vista, no sé tú.
Bueno, esto que te comentaba no está en contradicción con tu punto. Si el régimen logra que lo antes posible le reabran el consulado y la embajada de Estados Unidos en La Habana, eso evidentemente va a permitir un mayor flujo y en ese sentido la mayor llegada de remesas o envíos, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Creo que la mayor tramitación también, recuerda que cuando las personas van a hacer la reunificación familiar, tienen que pagarle altísimas sumas al régimen por los pasaportes, por los exámenes médicos, por la tramitación. O sea, todo eso yo lo vería aparejado a esa situación. Así que creo que puede estar en sintonía a ambas acciones, ¿no?
No sé, yo creo que ellos en este momento tienen que estar hilando muy fino sobre el cambio de administración que ha surgido en Estados Unidos. Que a propósito, no sé hasta qué punto tu criterio sobre un inmediato restablecimiento de relaciones. Ayer yo he hablado con Nicolás Gutiérrez sobre el tema de la ley Halliburton, el título 3 y 4, sobre todo el título 3, que es el de las confiscaciones y las demandas, y es muy interesante porque aunque la ley Halliburton es una ley que es de la tierra, está avalada por el Congreso, fue firmado por Bill Clinton, indudablemente los títulos estos cada 6 meses iban a renovación, se renovaban o se mantenían ahí guardaditos en una cajita de tesoro, y no sé si ahora con el cambio de administración, pues de la misma forma que mediante un draft Donald Trump levantó ese tipo de restricciones e implementó el título 3 y el 4 hasta cierto punto, porque se abarca el Estados Unidos en este momento tiene razones de peso mucho más importantes de las cuales ocuparse. No sé cómo lo ves tú.
Sin duda, yo creo que la situación interna de Estados Unidos lo obliga a tener que los actores políticos, la nueva administración a partir de enero tiene que ocuparse de temas bastante complicados. El propio Biden, con todas las acusaciones que pesan sobre su hijo, o sea, hay un escenario bastante enrarecido acá adentro, con fricciones, que evidentemente no es el mismo que se tuvo en el 2014. Sin embargo, la parte que yo veo acá también, Cari, es que quien ahora sí está realmente interesado en que se liberen las restricciones que se les pusieron, las sanciones, todo este tipo de posicionamiento, este posicionamiento que tomó la administración Trump, es el régimen cubano. El régimen cubano está interesado en echar atrás todo eso y tiene a su favor que la administración Biden ya ha incluido dentro de su equipo a muchos de los actores que estuvieron cuando Obama, que de hecho fueron también partícipe del proceso de negociación y de cierre.
Sí, pero recordemos también que Obama, cuando sale del poder, dejó a medio mundo cubano caminando por toda la América, quitó el decreto de pie seco, pie mojado, en fin, tomó una serie de acciones como que molesto, porque indudablemente la dictadura no movió ficha, prácticamente se burló de él. Eso quedó como algo que molestó muchísimo a la administración demócrata y en especial a Barack Obama. Yo creo que esta administración que entra ahora sí podrá hacer algunos cambios, pero siempre tratando de que el régimen haga lo que no ha hecho con ningún régimen, haga lo que no ha hecho con nadie, ha querido dialogar o entrar en razonamiento con ellos, que es justamente ceder. Ese régimen no cede y no creo que vayan a cometer los mismos errores, digo yo desde mi punto de vista, que indudablemente fue un fiasco y no dejó un legado para Barack Obama.
Yo pienso que ellos iban, que el régimen cubano está consciente que tiene que dar en ciertos aspectos. Y sobre todo yo diría que van a ofertar mucho más en el plano económico, no así en el plano político ni en el plano de derechos y libertades fundamentales. También tienen la posibilidad, Cari, de maniobrar, no dudo que en algunos puntos de las nuevas agendas de derechos humanos que hoy en día se mueven, incluso se mueven más que la parte tradicional considerada como libertades y derechos fundamentales, yo no dudo que en ese rango ellos también, el régimen cubano, esté dispuesto a otorgar a la administración de Biden para que ésta pueda mostrar que sí está teniendo resultados y en ese sentido, por ende, darle algunos beneficios. Eso creo que debe ser así, a no ser que el castrismo esté totalmente enloquecido, no o sea suicida, y no creo que lo sea. Entonces yo auguraría que en los próximos meses podemos ver pasos que el régimen dé en ciertos sectores para entonces recibir el beneficio de que le levante sanciones y presiones que puso la administración Trump sobre el castrismo.
Vamos un poco ahora a hablar de Díaz-Canel, que no se cansa de, no sé, yo creo que si hay alguien que le ha perdido el miedo al ridículo es Díaz-Canel. Ha decretado en una reunión con estudiantes de la CUJAE, nosotros vamos a impactar mucho, a transformar mucho, a llegar más rápido a la prosperidad. Dice que los estudiantes de la CUJAE, que a su gobierno le gusta que haya eficiencia, que no haya burocracia, oye para ahí, que no haya corrupción ni chapucería. No sé si este señor es coherente con el cargo que él está ocupando, que dicen que a lo mejor lo pierde, pero esto fue lo que en la reunión de ayer miércoles con estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana, la CUJAE, a quienes dijo que su trabajo en conjunto con las autoridades del país puede ser determinante para alcanzar la prosperidad en Cuba. Esto lo reporta Granma como algo muy importante. ¿Dónde está la prosperidad en Cuba? Es algo verdaderamente enloquecedor lo que sucede en ese país, pero al mismo tiempo esto tiene una segunda lectura. Están temerosos de los nuevos jóvenes cubanos, están quizás tratando de dorarles la píldora porque han habido ciertas declaraciones, ciertas posiciones.
Yo diría, Cari, que cada cierto tiempo ellos lanzan sus campañas de cinismo, ¿no? Y lo han hecho siempre. Fidel Castro era el maestro de hablar tonterías y grandilocuencias, ¿no? Que al final terminaban siendo grandes desastres. Lo hemos visto también en Venezuela, no sé si tú recuerdas, eso se me quedó grabado, el Ministerio de la Suprema Felicidad o una cosa así, una estupidez de esa galáctica, ¿no? En ese sentido, Díaz-Canel yo creo que repite esa misma historia y ahora con lo que hemos visto que ha pasado en los últimos tiempos, en las redes sociales, como tú mencionabas, jóvenes también manifestándose, todo esto que ha venido ocurriendo, por supuesto ellos van a estos grupos y a las universidades que están completamente controladas por ellos y a centros de estudio y ahí lanzan todas estas campañas demagogas. Yo diría que el régimen también se está preparando para todo esto que estamos viviendo tiene que ver con posiblemente las variantes que ellos están pensando para la posible, ya para la administración Biden que empezaría a partir del 20 o 21 de enero. Yo creo que todo esto está visto a través de ese prisma de cómo ellos van a mover y qué van a ofertar y qué van a vender que están haciendo. Definitivamente a los jóvenes, algunos sectores manipulados por ellos, como siempre lo han hecho, van a venderlos. Recordemos que cuando Obama, eso también se hizo, se manejó mucho, el régimen vendió mucho, que había cierta apertura en sectores del arte, abrieron lugares para presentaciones en Cuba, conciertos, hay uno muy conocido que es la Fábrica de Arte, donde fue incluso Michelle Obama. Y el régimen creo que está ya previendo toda esa campaña que va a usar y para eso, por supuesto, también se fija mucho en todo lo que está ocurriendo en las redes sociales, donde le dará o tratará de potenciar que los que están completamente controlados por ellos tengan presencia y repitan el viejo discurso, quizás un poco ya enmascarado o cubierto para vender que hay ciertas reformas. Yo creo que quizás eso es lo que estamos viendo ya en este momento.
Por último, no, tocando el mismo tema, ¿no? Continuando con la tarea de ordenamiento que comenzó el día 1 de enero, que arrancó con un pan de piquito tan malo como de costumbre, pero 5 veces más caro que el propio pan desmayado y terrible que le venden a la población. Díaz-Canel compartió en su cuenta de Twitter el artículo Se acabó el pan de Pequito de Pedro Jorge Velázquez, publicado en el periódico Juventud Rebelde. Indudablemente hay una realidad y es que todo parece indicar que van a enfilar los cañones contra la prensa independiente de Cuba. El autor se vale de interrogatorio a periodistas independientes e intervenciones en eventos de personas como Joan Sánchez, convenientemente editado para su inclusión en un reporte de televisión, cosa, vamos, más que conocida, que indudablemente el que se preste para darle una declaración a un programa de televisión en Cuba corre el riesgo de que no solamente lo editen, sino que cambie de contexto todo lo que hablan. Pero indudablemente hay como un ataque muy violento, están con la espada de Damocles sobre la cabeza. ¿Hacia dónde conducirá todo esto en una población ya saturada de mentiras, de espera, y con esta nueva situación que ha sido denunciada por defensores de derechos humanos, el Observatorio de Derechos Humanos, Prisioneros Defender, en fin, ustedes mismos llevan una campaña adelante, Claudio, de todo lo que está ocurriendo? O sea, brevemente, en 2 minutos que me queda, dame tu criterio, ¿va a haber una represión mayor, va a haber como una especie de tranque con la prensa independiente cubana ahora, ya que no hay nada que se lo pueda impedir?
Yo no creo que ellos van a hacer, digamos, algo similar a lo que hicieron en 2003, cuando la Primavera Negra, de arrestar y poner largas sanciones a periodistas independientes o activistas y demás. No creo que están en el momento, sino lo que van a moverse, por una parte, en una tremenda campaña de descrédito que manejan tanto en la parte profesional como en la parte personal. Sobre todo tienen sitios también en las redes sociales que muchos de ellos anónimos, que se ocupan de ataques personales, creo que van a hacer eso. Y por otra parte, quizás permitan en algunos casos los que son más suaves, diríamos, con respecto al régimen, y que ponen más las críticas como que tienen que haber reformas y tienen que haber pasos por parte del sistema para que entonces en Cuba las cosas vayan mejor, bueno, a ellos dejarle un poco más de espacio. No creo que van a hacerlo del 2003, creo que van a tomar las enseñanzas también en cuanto a Venezuela, de ir abogando poco a poco o ir doblegando a ciertos actores a la posición que ellos quieren.
Bueno, pues te doy las gracias, Antonio, por haber compartido tus criterios con nosotros. No sé cuándo te vas, pero antes de que te vayas me gustaría volver a conversar contigo para tocar estos y otros temas de interés sobre la situación alrededor de nuestra isla bonita. Muchísimas gracias, Antonio.
Bueno, un abrazo, gracias por la invitación siempre.
Encantada de estar contigo. Y también, pues bueno, las gracias, en este caso, a Efraín García, en la asistencia técnica, Daniel Fuentes Viñoli, en la producción. Ahora los dejo con el boletín de noticias. Siguen la programación de Radio Martí. Mañana es viernes, y tendremos a Julio Schilling haciendo un análisis de todo lo posible y lo imposible que ocurre en la región. Con esta me despido. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números 1 del 2020. Entérese cuáles son los éxitos más populares del año pasado.
En la cima de la cartelera Adult Contemporary de Billboard encontramos Memories, recuerdos de la banda Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your...
Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, fue nombrado el éxito número uno de las listas Latin Pop y Latin Rhythm del año. Y también la canción más difundida por las emisoras latinas en los Estados Unidos.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión contra. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen mozo será porque con la otra está.
Bunny lidera la categoría de álbumes latinos en el 2020 y tiene el sencillo latino con mayor streaming, con Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah. Vete, nadie te está aguantando y la puerta está abierta.
En el primer lugar de la cartelera alternativa de fin de año de Billboard está Level of Concern. 21 Pilots.
Would you be my little quarantine? Or is this the way it ends? Cause I told you my level of concern. But you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you.
Holy Water, Agua Bendita, del grupo Elevation Worship, fue elegido el éxito más escuchado en la radio de música cristiana en el 2020.
So take me to the riverside, take me under baptize, I need you, oh God, I need you, oh, you're
Prince Royce cuenta con la canción en la cima del género tropical de fin de año. Se titula Carita de Inocente.
Bailando boca a boca, contigo perderme, tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Oh.
Ritmo, Bad Boys for Life. De los Black Eyed Peas y J Balvin fue nombrado el tema latino número uno del 2020.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos.
Oh, yeah.
Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero.
Oh, yeah.
We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
Y cerramos con el éxito en el primer lugar de las 100 calientes de Billboard, según su encuesta oficial de fin de año. Blinding Lights, luces deslumbrantes, del canadiense The Weeknd.
I'm
radio, televisión.